Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTB Pro y Major Mag. Bienvenidos a un episodio en el que vamos a entrevistar a Elena Pérez Bravo, una ciclista, podríamos decir una multiciclista, porque hace de todo. Es difícil clasificarla porque Elena ahora nos contará más, pero la hemos visto ganando carreras de enduro, la hemos visto participando, haciendo bikepacking, la hemos visto en Massey Avalanche, la hemos visto haciendo un montón de cosas, la hemos visto en Transnomad, que es una de nuestras más amadas carreras y eventos en MTB Pro. Y últimamente, que es por lo que está aquí, la hemos visto en la Transpir Coast to Coast. Y bueno, nos ha venido aquí para explicarnos un poco primero, Elena, si te parece, que nos expliques lo que haces para quien no te conozca, porque bueno, aunque tienes muchos seguidores en Instagram y en TikTok, pero para que la gente te conozca. Y luego ya, pues si te parece, pasamos a hablar de pues, lo que has estado haciendo estos días, la semana pasada, lo que te estuviste entreteniendo.
Sí, vale, perfecto. Pues a ver, en general yo monto en bici, no me quiero encasillar en nada porque a mí lo que me gusta es montar en bici, estar en la naturaleza y bueno, pues es lo que me hace sentir un poquito libre, ¿no? El hecho de pedalear y de llegar a lugares donde de otra forma es muy difícil o casi imposible llegar, o sea que pues eso, hago de todo encima de la bici, carretera, montaña, enduro, tengo una eléctrica también, XC, de todo lo que puedas hacer y pues eso, lo disfruto y ya está.
Bueno, pero a ver, tú has estado en, lo hemos hablado, has estado en Trail Nomad, Mediterranean Epic, Andalucía Bike Race.
Sí.
Hombre, alguna cosa tendrás que te tira un poco más, o sea, no, mojate un poco, alguna cosa habrá que digas, esto me hace más gracia. Yo he visto algo, en los stories que has compartido estos días, yo he visto que cuando ahí la cosa pone cuesta abajo, como que te emocionas un pelo más, me da la sensación.
Sí, a ver, la realidad es que a mí me gusta más bajar que subir, eso sobre todo, vamos, pero yo creo que casi todo el mundo, ¿no? Que si montas en bici, pues te pegas la cuesta arriba para disfrutar la bajada, ¿no? Pero sí, bueno, sí.
Yo conozco a alguno de XC que le gusta el tormento, o sea, y sufre bajando, pero bueno.
Sí, ¿verdad? Bueno, no es mi caso. Yo disfruto mucho bajando y, bueno, no se me da mal del todo. Entonces, pues al final es lo que más estoy haciendo en los últimos años. Por eso yo empecé con el XC un poquito. Cuando empecé a montar en bici, descubrí el XC, empecé a competir en XC. Y conforme hacía circuitos de cross country, me daba cuenta que bajar pues, me gustaba más que subir. Y poquito a poco, pues al final fue el camino lógico, ¿no? Descubrí el enduro, empecé a hacer enduro, a hacer carreras en las que el crono estaba bajando, porque era lo que más me gustaba y lo que mejor se me daba. Y pues bueno, hoy por hoy hace tiempo que no hacía carreras, hacía 3 años de hecho que no me ponía un dorsal. Y bueno, pues la Transpir ha sido... No sé, yo podría decir que la he ganado bajando, la verdad.
Bueno, además hablado del enduro, ganaste una Copa de España en el año 2022, si no me equivoco.
Sí.
O sea, que
sí.
Bueno, algo más que practicar enduro. Eres de Alicante también, para que la gente te sitúe, sí. ¿No? Si no me equivoco. También buena zona, ¿eh? También para iniciarte en el XC, cosas de ese tipo, es también una zona muy dada a eso. También para situarte, tú arrancaste, bueno, relativamente tarde, ¿no? En 2016.
Sí, empecé bastante tarde. A ver, no conocía el mundo de la bici, lo conocí por mis padres un poco, porque, bueno, ellos empezaron, mi madre empezó con 40, mi padre tendría 48 por ahí, y yo ahí era adolescente y les escuchaba hablar de la bici y les decía, qué pesados que sois con la bicicleta, siempre hablando de bici. Y bueno, pues un día me animé a salir y hasta el día de hoy.
Bueno, pues oye, si te parece, yo creo que... Os animamos a los que os interesa saber más sobre lo que hace Elena. Bueno, ahora también has dicho que llevas 3 años sin competir, también porque, por lo que sé, tú lo tienes puesto en tu bio, no hace falta hacer una gran investigación. Estás opositando. ¿A qué estás opositando? ¿A qué es lo que quieres hacer?
Estoy opositando a bombera. Este es el tercer año que llevo ya. Sí, sí. Es un camino un poco complicado. Entonces, tienes pruebas físicas y, bueno, pues son poco compatibles con la bici, ¿no? A ver, poco compatibles con la competición en bici. Sí, como hobby, ¿no? Pues salir, disfrutar un poco de la bici, pero si te metes a entrenar más caña de fuerza y eso, pues es más difícil rendir en los dos campos. Lo intenté el primer año, pero me era imposible. Entonces tuve que priorizar un poco.
¿Siguen siendo las mismas pruebas para hombres y para mujeres en las oposiciones a bombero o hay alguna pequeña diferencia?
Las pruebas son las mismas. La diferencia son los baremos. Es decir, el baremo suele ser un 10% de diferencia en los tiempos entre hombres y mujeres, pero las pruebas son las mismas.
Uh-huh. O sea que bueno, ahora básicamente también te estás levantando hierro, como dicen.
Bueno, más o menos. Más o menos, sí, sí.
Bueno, pues nada, pues mucha suerte y mucha suerte, realmente suerte, trabajo, las oposiciones a bombero son muchas cosas a la vez y no me extraña que estés teniendo que centrarte mucho en ello. Oye, pasamos a hablar de la Transpir, que es como surgió esta idea de hablar un poco, porque la Transpir Coast to Coast es una prueba que a lo tonto es una prueba ya muy conocida a nivel internacional, es una prueba... bueno, seguramente de las más interesantes y las mejores que se celebran en el calendario europeo. Por resumir, básicamente, pues no hay que hacer en una semanita, pues hay que salir de Rosas en Girona y llegar a Irún. No está mal. Y yendo por el Pirineo, no vale ir
suena
todo
fácil,
llano.
¿Eh?
Suena fácil. Yo me he cogido aquí unas cifras que tampoco he hecho una labor de investigación del Washington Post, pero son. Si no recuerdo mal, son 725 kilómetros, uh-huh. Más de 17.000 metros de desnivel y 7 ditas. No está mal, ¿no? Si para calentar las piernas.
No está mal, teniendo en cuenta que pues, el terreno no son pistas ni asfalto. O sea, ahí es un terreno bastante complicado, tiene zonas técnicas y bueno, pues eso, el desnivel es lo que más duele.
Sí, yo te veía en los stories diciendo, he subido no sé cuántos metros. Yo llevaba los metros ahí.
Sí, no lo había hecho nunca, ¿sabes? Es como, me metí ahí y nunca había hecho más de 100 kilómetros en bici de montaña ni más de 3.000 metros tampoco.
¿Por qué te metiste en este lío? ¿Qué necesidad había de meterte? Tú que estás ahí tranquilamente en el gimnasio, de repente te metes en un lío de irte desde la costa mediterránea hasta el Cantábrico.
Pues mira, la verdad... es algo que siempre había querido hacer. O sea, la Transpir la tenía ahí entre ceja y ceja hace mucho tiempo. Y yo la hice hace muchos años por mi cuenta, lo que es la ruta de la Transpirenaica, pero bueno, lo hice en 14 días, muchísimo más calmada, no tenía nada que ver. Pero esta carrera, pues como que la tenía ahí, no sé, un tic que quería hacer alguna vez en la vida. Y desde Orbea, yo soy embajadora de Orbea y ellos me propusieron ir a representar a la marca un poquito en, pues eso, en la carrera. Así que, pues al principio no sabía qué hacer porque no me he preparado específicamente para hacer tantos kilómetros y mis entrenamientos pues estaban más enfocados a correr, a disfrutar con la eléctrica y poco más. Entonces, pues bueno, hasta que también tenía pendiente de salir la fecha del examen de la oposición, entonces no sabía si iba a salir para la misma fecha que la carrera y estuve ahí pensándomelo total, que al final lo decidí un mes antes de la carrera, decidí que sí que iba a ir y empecé a entrenar, o sea, mis entrenamientos fueron bastante cortos me hubiese yo gustado llegar mejor. Pero en el momento vi que sí que había posibilidades de ir y que, aunque fuese a sufrir, no sé, quería hacerlo, quería disfrutarlo.
Aquí hay dos dichos, el que tuvo, retuvo, y al final también entrenar, estás entrenando, o sea, te mantienes bien. O sea.
Claro, y ahí está el tema, y como el formato de carrera también me ha facilitado mucho disfrutarlo. Es decir, no es una carrera en la que la crono se enciende al salir y se apaga al llegar. Es una carrera en la que hay tramos cronometrados y el resto del tiempo tú tienes... Pues tienes, creo que el mínimo de media diaria son 10 kilómetros por hora para llegar hasta la meta. Entonces, te puedes gestionar el tiempo para realizar la carrera sin sufrir en exceso. Es decir, lo peor es ir sentado en el sillín tantas horas.
Ya, o sea, que tú tienes, es muy parecido al enduro. O sea, tienes
sí.
Vacío, y de repente tienes tramos en los que hay que echar a correr.
Tal cual.
Y luego en los otros tramos pues puedes ir de tranqui comiéndote un plátano y disfrutando.
Parándote en el río, bañarte, si te da tiempo. Sí, sí.
Ahora entiendo yo algunas cosas. Me tenía que haber informado yo mejor, pero ahora entiendo yo.
Claro, es que cambia radicalmente.
Cambia la película, cambia la película. De una carrera de 15 maratón que hay que salir escopeteado desde el minuto 1 hasta la meta, aquí tienes... Bueno, y también es interesante los tramos, obviamente cuando estás en un tramo cronometrado, tienes que, te lo señalan y ahí tienes que darlo todo. Habrá gente a lo mejor que ni siquiera apure, o sea, llega al tramo cronometrado y siguen a su rollo, ¿entiendes?
Sí, sí, mucha gente lleva un ritmo constante y ellos no les interesa tampoco, solo quieren llegar, tampoco quieren forzar demasiado la máquina durante las cronos. Entonces, pues hay quien se lo toma simplemente por el hecho de terminar, ¿no? De ser finisher, porque ya es bastante, en verdad, si lo analizas, el hecho de hacer esa barbaridad de kilómetros y de desnivel en 7 días, pues ya está bien.
A mí se me ha gustado mucho ese concepto del finisher, porque al final, por ejemplo, pues yo nunca me he hecho 725 kilómetros en una semana y mucha gente que nos está escuchando, pues también, y saber que existen pruebas en las que tú puedes, bueno, dentro de lo que es un evento organizado, el dorsal, que siempre tiene su cosilla, ponerte el dorsal y tal, pues bueno, pues hacerlo a tu ritmo, pues es un reto. Claro, para mí, tú has ido supongo que a ganar o a hacer una buena posición y hay gente que ha ido, pues a terminar y vivir la experiencia y decir, me echo la traspir.
Sí, sí, tal cual. Bueno, a ver, la realidad es que yo fui, mi intención era terminar, o sea, mi primera motivación cuando fui era hacerla, conseguir llegar a Irún, y porque es que no me veía en ningún momento capaz de ganar las cronos. Pero no, pues no sé, el primer día vi que en las cronos la chica que... Habíamos 4 chicas, éramos muy pocas en realidad compitiendo en solo, que eso es otro tema que también sería interesante pues ver por qué, ¿no? Pero bueno, lo dicho, en el formato individual éramos 4 chicas y en las 2 primeras cronos, porque teníamos 2 cronos el primer día, vi que me sacaba menos de un minuto la que iba primera. Entonces yo estaba segunda y dije, ostras, a ver,
oliste la sangre.
Un minuto, pues es poquito, ¿sabes? Y yo soy muy competitiva, la verdad. Entonces, ya el segundo día dije, venga, voy a intentarlo y yo qué sé, pues por probar tampoco pierdo nada, ¿no? Así que, pues eso, lo intenté y le saqué creo que 20 minutos. Al final, un montón, porque técnicamente pues me manejaba mejor que la otra chica y hasta por eso digo que bajando, o sea, que he ganado bajando, porque, pues eso, como vengo del mundo del enduro y tal, las bajadas allí no son fáciles y pues solo con manejarte un poquito o no bajarte de la bici en las bajadas, pues ya sacas bastante tiempo.
Esto, ¿verdad que en el ciclismo las bajadas cansan?
Sí, más porque son larguísimas.
Sí, sí, está claro. Eso es una cosa que yo creo que mucha gente no tiene del todo claro, pero que en una prueba larga, saber bajar... la gente piensa, todo se decide en la subida, pero ojo las bajadas, que como alguien baje muy bien y alguien vaya con mucho miedo, los tiempos sí pueden ser eternos en bajadas muy, muy largas. Oye, también, bueno, hay que decir también que tú lo has hecho en la categoría de mountain bike. Entiendo que lo has hecho ahí solo y por equipos. Tú lo has hecho sola, sí, no sé de sí equipos, pero también hay posibilidad de hacerlo por equipos, que supongo que sea siempre
en pareja,
más,
eso es.
En pareja es más entretenido. Y luego existe la posibilidad de hacerlo en carretera e incluso en e-bike. O sea,
eso es.
Se anima... pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Si alguien me conoce hacerlo con batería, esa opción existe. Sí. Oye, tú cuando arrancaste para ti, ¿qué ha sido? Se habla, o yo he leído muchos de los comentarios que se hacen en redes sociales, ¿no? Me recuerda un poco los comentarios que también que he leído sobre Transnoma, ¿no? Este tipo de pruebas que son transformadoras, ¿no? Que como que tú vas ahí y te cambia un poco la película. No sé si es tu caso, porque tú también has vivido muchas pruebas, has hecho muchas cosas. Entonces, supongo que la capacidad de sorprenderte o de transformarte no será tanta como para la gente que llegue más nueva. Pero tú, ¿cómo has visto esa parte, digamos, de transformación o de contacto con el paisaje? Yo te veía muy emocionada con el paisaje, con todo lo que estabas viendo día a día. ¿Cómo ha sido esa parte? Me interesa mucho saberlo.
Pues es como lo que tú dices, muy parecido al modelo de Transnoma, ¿no? En el que las subidas tú, pues... Bueno, en las subidas, en las bajadas, en todo momento, como son pruebas reducidas, es decir, somos muy poca gente, ¿no? En este caso creo que éramos 350 o 300 participantes, uh-huh, es decir, somos pocos en comparación a otras pruebas más multitudinarias en las que hay miles de participantes, no llegas a conocer a la organización. En este caso vas muy próximo al resto de los participantes, la organización es muy cercana porque, pues eso, somos poquitos y hablamos con todos. Entonces, es como una prueba muy familiar, no sé, como... Y eso, y el hecho de estar perdido en medio de la montaña, en el que dependes de tu GPS, del track, otro participante a lo mejor le está fallando el track, tenéis que ir juntos, no sé, os equivocáis los dos juntos, tenéis que volver, no sé, es como, aunque vayas solo, nunca estás solo tampoco, y también te ves tan pequeñito a veces en medio de montañas tan grandes que, pues eso, no sé, es una concepción de carrera muy diferente a lo que son los ultramaratones o los maratones más normales, ¿no? En los que los cronos son todo el día, cada uno va a su rollo, tienes que ir más forzado aquí, pues te permite hablar, te permite simplemente disfrutar, ¿no?
Qué importante es eso de que practicamos un deporte, a veces que lo que se trata es de hacernos pequeños, de irnos a que la naturaleza nos ponga en nuestro sitio, sobre todo si hay montañas altas, que, bueno, montañas altas y, o yo siempre lo digo, la estepa castellana también te rebaja mucho la cuando te ves ahí en medio del campo y todo a tu alrededor es, se te pierde el cielo, es como decir, bueno, pues tampoco somos tan importantes.
Tal cual, sí.
Oye, ¿qué tramo es el que más te ha...? Bueno, ¿hay algún tramo? Tú has participado en distintas pruebas, algunas seguramente estaban o han coincidido con algunos de los tramos que tú has hecho, pero ¿cuál ha sido el que...? Te diría que hagamos una clasificación. ¿Cuál es el que más te ha molado desde la experiencia ciclista, por la bajada, por lo que sea, el que más te ha molado en cuanto a... Como digo yo, el modelo PlayStation del ciclismo. O sea, tú lo que más te ha molado ahí de disfrutarlo. ¿Y cuál te ha molado más? Igual coinciden, esa parte que hablábamos antes, ¿no? De experiencia, decir, joder, pues me tengo que parar aquí a mirar y a echar una foto. ¿Cuál ha sido de las dos, cuál es la que más te... ¿Cuál es la categoría?
En el primer caso, como experiencia, la parte del País Vasco me parece brutal. O sea, el terreno que tienen allí, está la humedad, el barro... conforme son los senderos que no tienen dificultad técnica, aparte de lo que es el barro, ¿no? Vas por senderitos estrechos, todo súper verde, sintiendo esa brisa ya marina de decir, ya voy a llegar, ¿no? El País Vasco, en cuanto a experiencia ciclista, vamos, es donde, o sea, es la que elegiría. Y en cuanto a la segunda opción, de decir, me paro aquí, diría que la parte del Turbón, antes de Ainsa, o sea, esas vistas, cuando estás subiendo una pista, ¿no? Y de repente aparecen las montañas nevadas a tu derecha y dices, bueno, pues aquí tengo que parar, simplemente a respirar, ¿no? A ver lo que es, analizar lo que estoy viendo, analizarlo no, a disfrutar lo que estoy viendo, ¿no? Y a respirar y a sentirme afortunada de poder estar aquí.
¿Y cuáles son, y bueno, también, obviamente, esto siempre hay que preguntar, ¿cuándo lo has pasado peor?
La penúltima etapa, ese momento no lo olvidaré, vamos. Una etapa de 130 kilómetros, teníamos 3.000 de desnivel también. Y cuando ya habíamos, encima la crono ese día, eran, creo que salieron casi 40 kilómetros de crono. O sea, que al final 40 kilómetros cronometrados son casi una etapa ya de las etapas de, o sea, de las carreras de maratón normales. Y eso, ya habíamos llegado a Navarra. La crono había sido en una zona de pistas más anchas, que bueno, a mí pues me cuesta más sacar la motivación para ir rápido allí, porque pues bueno, es remar y sin poco, o sea, con menos pendiente, ¿no? Y ya cuando habíamos llegado a Navarra, ya habíamos pasado la crono, estábamos comiendo al lado del río, pues nos vino después una subida, que eso era... Había 6 kilómetros empujando la bicicleta, no había manera de montar encima de la bici. Todos los kilómetros empujando con muchísimo sol, ahí lo pasé realmente mal. O sea, tuve dudas de si iba a terminar, porque iba con un grupo, el grupo se me fue, me paré para intentar esperar a los que viniesen detrás, no venía nadie, no había manera de coincidir con nadie.
Necesitabas compañía, necesitabas
sí,
apoyo.
Sí, ahí yo digo, por lo menos que alguien esté como yo, que estemos en compañía, he sufrido.
Que me dé conversación alguien, que me ayude a pasar este tema. Bueno, es que esa categoría que tenemos en ciclismo, que es cuando montas en bici o montas con bici, que no es lo mismo. O cuando vas en lugar de ir en la bici, vas con la bici. O sea, que ese fue, claro, el momento más complicado y más duro de
gestionar. Calor, ¿eh? Porque nos salió muchísimo calor, entonces estábamos a 35 grados subiendo a pie. Uf. Bastante complicado, sí.
Y oye, luego desde tu perspectiva, la gente, claro, está escuchando, ¿no? Elena, tal, le pega, fíjate, uf, está fuerte. Pero para una persona, ¿qué tipo de persona puede, dentro de la categoría MTB, luego está la categoría de bike y demás, pero ¿qué crees que tú, cuál es la persona media, tanto hombres como mujeres, cuál es el perfil que tú definirías que puede participar o debe participar en esta prueba o le animarías a participar en esta prueba?
Pues la verdad es que no hace falta ser un ciclista experto para hacer este tipo de pruebas. De hecho, la mayoría de participantes estarían rondando 45, 55 años. Sería, o sea, ese margen
eso,
de edad.
Pero es el ciclismo en general en España.
Sí, bueno.
Eso has dado ahí la categoría reina del ciclismo en España, aficionado en España.
Sí que es verdad. Pero bueno, tampoco eran excesivamente gente con excesiva técnica ni que entrenase en barbaridades. Es decir, gente bastante normal, no eran profesionales. Entonces, no sé, yo creo que si entrenas un poco, bueno, si entrenas habitualmente, si montas en bici, estás acostumbrado a hacer rutas de bastante, pues eso, de 3, 4, 5 horas, pues lo puede hacer cualquier persona, sinceramente. Y estaría bien que fuesen más españoles, de hecho, porque el 60% de participantes son extranjeros. Me ha venido bien para practicar el inglés, la carrera también, porque al final la mayoría de gente con la que te vas cruzando, pues...
¿Pero no crees que por eso es porque este tipo de pruebas las valoran más la gente de fuera, en el sentido en el que, sí, bueno, sí. Primero son pruebas que, hablemoslo claro, son más caras.
Sí,
o sea, la realidad, son pruebas más exigentes en cuanto a las inscripciones.
Económicamente, sí.
Porque a nivel experiencial, pues tienen una serie de cosas que no es ir un día, pegarte palos durante un día y, ¿no? Y ya está.
Claro, también el hecho de que empieces cada día, el alojamiento es en un lugar diferente, es decir, no es... O sea, claro, es el completo, ¿no?
Que siempre decimos que son pruebas... A ver, vamos a decir que tienen un alto precio, pero a lo mejor no son caras, es decir, es distinto. O sea, que cuando te tienes que alojar, cuando tienes que poner infraestructura para moverte 7 días, pues miras el precio, lo divides entre 7 días y dices, leche, pues no, igual no es tan caro, o sea, la jugada esta, ¿no? Pero es verdad que la gente de fuera, yo creo que aprecia también más el concepto. No sé si tú tienes la sensación, tú que has competido, me interesa tu perfil porque has competido, pero también eres una persona que te has ido a hacer bikepacking, que es lo contrario a competir. Sí. ¿No te da la sensación de que en España somos demasiado racing? O sea, que solo nos va a sacarnos los hígados en esta... Y no tenemos tan claro este tipo de pruebas, no las tenemos tan referencia.
Yo creo que en general, ya no solo las pruebas, sino el concepto de disfrutar, ¿no? Que no todo son pruebas para competir, ¿no? Que el hecho de ir a un lugar para pues eso, para disfrutarlo, para conseguir llegar a meta, conocer a gente y conocer el lugar también, ¿no? Yo creo que se valora poco aquí, en general, sí, sí.
No, porque además, fíjate, me llama la atención porque la Transpir, tú me has dicho que tramos cronometrados, pues gente que yo veo por ahí pegándose estacazos todos los fines de semana en, pues oye, en el cronometrado, pues a correr, ¿sabes?
Claro, eso es, sí.
Sin ningún problema, es decir, que también puedes participar, pero a lo mejor supongo que tiene menos UCI, hay menos logo UCI por ahí, claro. Y a lo mejor se motiva un poco menos, ¿no?
Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Bueno, a ver, también es verdad que lo que hablábamos del precio, pues también tira un poquito para atrás, ¿no? Pero si te paras a analizar todo lo que incluye, es que yo creo que cada céntimo está bien invertido, ¿no? Porque además eso, la organización es increíble, o sea, es que no puedo tener ninguna queja de lo que ha sido la organización, cero, al revés, todos lo valoraría con un 10, porque te transportan el equipaje, te llegan, o sea, te lo llevan todo lo que quieras, si quieres te llevan una mochilita a la meta para cuando termines que tengas allí ropa para cambiarte tu batido recuperador, todo, te lo pueden gestionar automáticamente, o sea, absolutamente todo, entonces... Es que no está pagado, sinceramente.
No, pues obviamente eso es un nivel de atención que pues top.
También, claro, también eso, al ser tan cercano, pues lo facilita todo un poco. Bueno,
pero puestos al que yo me animara, ¿qué consejos me darías para prepararme? Es decir, más allá de que efectivamente yo salga 2-3 días por semana, que haga mis rutas de 3-4 horas con la gravel y demás... ¿Cuál sería o qué crees que tú que dices? Oye, aparte de que hagas seas una persona que monta en bici, yo prestaría especial atención a un año vista a este tipo de cosas.
Sobre todo a mentalizarte. O sea, trabajar un poquito la cabeza, porque hay muchos momentos en los que estás muy solo o simplemente tienes ganas de tirar la toalla, ¿no? Porque es mucho cansancio, es mucha fatiga y pues trabajar eso, trabajar el mindset, ¿no?
Bueno, es una cosa que cada vez se trabaja más, o sea que tú mismo lo has dicho, sobre en esa es el peor momento de la prueba ha sido un momento en el que pues eso, que te ves ahí, que no estás alineado, no estás orientado, no estás en foco y te agobias. Oye, ¿qué bici te has llevado? O sea, eres embajada de Orbea, supongo que tendrás distintas opciones para hacerlo. ¿Y qué opción te has llevado?
He ido con una OIS. Es la mejor bici para este tipo de carreras. Es una bici de XC con suspensión delantera y trasera. Por supuesto, la trasera la veo imprescindible, ir con doble suspensión para estas carreras porque pasas muchas horas sentado, las lumbares, las cervicales, al final la posición encima de la bici, acabas reventado de tantas horas. Entonces, pues doble suspensión, sin duda, si se puede, claro.
¿No te entraron dudas de irte con una Ocam?
Sí me entraron, la verdad, pero para subir la OIS funciona mejor, la verdad. La Ocam va genial y bajando también, pero había que priorizar también comodidad en cuanto a las subidas. También había alguna subida de asfalto, entonces la OIS es un poco más polivalente en ese sentido.
¿Le has hecho algo especial a la OIS o poco la has hecho? Porque las pruebas de larga distancia, no sé si tú lo sigues, por ejemplo, la gente que hace, sobre todo en Estados Unidos, hacen unas preparaciones súper radicales, bicicletas de XT con manillar, curvos, se lo curran. Yo vi las bicis del Great Divide, cuando hacen el Great Divide, y flipo con las cosas que les hacen. ¿Tú has hecho algo o tú has sido más pragmática y has tirado con la bici?
Yo conforme venía la bici le acorté un poco el manillar porque no me gusta ir demasiado ancha, también sufro un poco.
Ten cuidado con la UCI, no corte manillares, ten cuidado con la UCI.
Ya lo he visto, sí.
ten cuidado con el corte de manillar, ¿eh?
Pues realmente fue lo único que hice. Me hubiese gustado meterle un plato de 30, sinceramente. Eso también es importante. Llevaba 32. Las cinco primeras etapas bien, ¿vale? El desnivel es asequible. Las últimas dos etapas, las rampas que hay en Francia y
Bola.
Sí, y en el País Vasco. Es que ahí hicimos rampas de más del 30% en la parte francesa. O sea, 30% con los kilómetros que llevábamos ya detrás, se me hizo bastante pesado.
¿De neumáticos que llevabas?
No me acuerdo ahora bueno. Mismo. Los que vienen de serie con la bici. No se los cambié tampoco. Uh-huh. O sea, es 2.40, sé que iba con 2.40.
Sí, eso es justo la medida, sí, que iba a preguntar. Sí, sí. Que ibas con 2.4. Uh-huh, sí, perfecto. Sí. Bueno, oye, y antes de bueno, y también hay otra cosa que también me llama la atención. Tú leí el logo de equipamiento personal, como la bici más o menos estándar, recortadita de manillar, uh-huh. Pero ¿qué llevas ahí? ¿Llevas mochila? ¿Llevas 800 bidones colgando por todos los lados? ¿Cómo te gestionas eso? También, pues porque también me parece interesante.
La OIS permite llevar dos bidones, entonces llevaba los dos bidones, uno de 750, otro de medio litro, y luego aparte llevaba, los días más calurosos, llevaba la Camelback con una bolsita de agua, por si acaso. Y la verdad es que me hizo el papelón, porque los días de más calor nos hizo mucha falta. Aunque sí que es verdad que la organización hay tres avituallamientos por
día. Pregunta, justo.
Sí, hay tres. Te dan sales minerales, isotónicos, están súper preparados con eso. Pero aún,
o sea, que
así,
no es el avituallamiento de Don Magdalenas y...
No, a ver, siempre te dan un sound, o sea, en el tercer avituallamiento ya se lo toman como la merienda, te preparan un sándwich, luego a mediodía tienes la comida, uno de los avituallamientos es la comida, tienes un plato de arroz, pasta, puré, de patata, lo que sea, pero tienes una comida porque son tantas horas que tienes que comer. Entonces eso, aparte luego en la mochila tienes que llevar también pues lo típico que te piden en este tipo de carreras, una manta térmica, un frontal, tienes que llevar un poquito de todo.
Bueno, pero el frontal ya sabe la manta térmica es por si ocurre cualquier cosa. De noche no te has visto.
No. No, pero es material obligatorio que tienes que llevar, entonces...
A mí que no me gusta madrugar, ¿qué horarios se manejan en estas cosas?
Salíamos a las 8, salvo dos días que hemos salido a las 9, pero se agradecía, ¿eh? Porque luego llegaba las 3 de la tarde y era horrible.
Oye, ¿y el alojamiento? O sea, según cuando llegabais a cada sitio, ¿os alojabais en el pueblo, en hotel? ¿Cómo gestionaban ese tema?
Pues el alojamiento, en esta carrera, lo bueno que tienes es que puedes elegir entre ir por tu cuenta, es decir, sin contratar alojamiento. Ajá. Si tienes, imagínate que tu familia, tienes una caravana y tu familia te quiere acompañar durante toda la carrera con la caravana y seguirte etapa por etapa, puedes seleccionarlo así, entonces no contratas alojamiento. Y luego tienes la opción de contratar el alojamiento con ellos. Entonces te organizan y en cada etapa tienes un hotelito. Si en el pueblo, por lo que sea, no hay hotel y te tienen que llevar al más cercano, hay transfers para llevarte. O sea, ellos tienen todo absolutamente controlado. Hay una carpa en cada meta cuando llegas y solamente, si tienes cualquier duda, solamente tienes que ir allí y preguntar y ellos lo tienen, nos tienen a todos súper controlados. Entonces, pues eso, está muy bien organizado en cuanto a alojamientos y todo.
Había mucha gente que hacía eso que comentas de la autocaravana o del... Porque yo sí que veo, por ejemplo, las carreras americanas, sí que hay mucha gente que hacen amigos, familia, que hacen ese tipo de soporte. Sí. Incluso yo me acuerdo hace muchos años, cuando no era el inbound, no había todavía sido esa prueba, que muchísima gente era, bueno, pues... En Emporia, la gente los avituallamientos lo hacían ellos, ni siquiera lo hacían la prueba. O sea, que era una cosa muy, muy curiosa. Pero aquí ha habido gente que se ha animado a hacerlo, o casi todos ibais a alojamiento.
Sí que había gente, sí que había. Sobre todo, pues eso, los españoles, como lo tenemos más cerquita, pues había algunos, tampoco en exceso. La mayoría íbamos a los hoteles, ¿no? También es más cómodo para. Incluso muchos. Sí, muchos participantes iban a los hoteles con los familiares. Entonces, pues te permiten eso también. Hay un pack de acompañante en el cual puedes entrar también a los alojamientos de la persona que está en carrera. Así que, pues eso.
Uh-huh. O sea, que ha habido gente que también ha ido ahí con la familia. O sea, que sí. El momento puede ser un plan. Y tú fíjate, estábamos hablando antes de que la mayor parte de la gente pues, son extranjeros. Y ahora, pues, si fuéramos los españoles, pues tenemos más fácil también para ir con la familia. Oye, ya que lo has comentado antes y me interesa también conocer tu punto de vista, has dicho algo que me parece también importante, ¿no? Y que lo has dicho, o sea, habría que hablarlo, pero bueno, lo podemos hablar. Solo 4 chicas en la categoría. Esto tú, pero creo que no es la primera vez que tú vives esto.
No, lo he vivido muchas veces. En general, yo creo que todas las mujeres que competimos en bici lo hemos vivido en todas las disciplinas.
¿Y tú te atreves a hacer un diagnóstico? ¿O te tienes una opinión formada respecto a...?
Todas eran extranjeras, ¿sabes?
Claro, o sea ese es otro fenómeno también, ¿no? Que vemos que en algunas pruebas... hay en otros países que, ojo, yo leo cuando lees la prensa internacional, no es un problema nuestro solo, o sea, que es una cosa que se quejan repetidamente en otros países, pero es cierto que aquí como que el virus es más potente, o sea, o estamos más afectados. ¿Tú tienes alguna, no sé, tienes alguna perspectiva, alguna opinión, tienes una idea de...? Porque al final muchas veces yo siempre tengo la sensación de que cuando hablamos de ciclismo femenino hay un montón de gente implicada en potenciar ciclismo femenino, pero pocos son mujeres.
O sea, sí, que es verdad.
Entonces, opinamos mucha gente que tampoco somos mujeres. Entonces me gusta también tener vuestra perspectiva, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes esa opinión que te preguntaba?
Pues a ver, es difícil posicionarse en esta situación, la verdad, porque bueno, yo nunca he pensado que nosotros necesitemos un apoyo especial simplemente por ser mujeres, ¿sabes? Porque al final, yo qué sé, yo no siento que sea diferente a un hombre que va a hacer lo mismo que hago yo. Entonces, incluso a veces me pueden llegar a molestar, ¿no? Ciertos comentarios en los que me dicen, es que eres muy valiente porque vas tú sola. Pues bueno, hay 100 tíos que van ellos solos y son igual de valientes y nadie se lo dice, ¿no? Entonces, al final es normalizar una situación en la que no somos más valientes las mujeres que lo hacemos que los hombres que lo hacen. Y creo que eso también es una forma de pues de menospreciar, o no menospreciar, ¿no? Pero como que echa para atrás a muchas mujeres, porque como lo ven algo tan grande o tan difícil o tan de valientes, como que les da un poquito más de miedo el hecho de hacerlo solas, o tampoco había ninguna pareja de mujeres. O sea, la cuestión es que era complicado porque éramos cuatro compitiendo solas y luego otras seis chicas que iban en pareja mixta, es decir, iban con otro chico. Entonces, en total, de 350 personas, éramos 10 mujeres. Es algo bastante, es bastante triste, hablando claro. Y el por qué, pues no lo sé, la verdad. Porque yo conozco a muchas chicas que montan en bici, a muchísimas. Pero no, como que no se llegan a animar a competir o a meterse en estos fregados, que diría mi abuela. No sé, es como que...
Sí, porque además no es solo un tema de las competiciones, que luego se organizan, se hace un social ride o se hace un evento que no sea competitivo, y también cuesta mucho ver a chicas, ¿no? Es verdad que en carretera la cosa ha mejorado bastante. De hecho, sí, siempre hemos hecho aquí siempre la broma, ¿no? De que cuando empezamos, me acuerdo en 2000, ostras, ya hace 2010, ya hace unos añitos, siempre se decía que el ciclismo femenino iba a entrar por el mountain bike. ¿Por qué? Pues porque patata, ese era el argumento. Las chicas iban a entrar por el mountain bike y de repente, al menos por ejemplo aquí en Madrid, donde más gente, más chicas ves, más mujeres ves, es en bicicleta de carretera, que es una cosa que es verdad. Sí. Que muy poca gente vio venir, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Sí, pues sí, también sí. Habría que preguntar por qué pasamos ese...
Yo no lo acabo tampoco de entender, porque al final la carretera es más peligrosa que la montaña, ¿no? Porque no dependes de ti, dependes del que va conduciendo el coche o del camión o lo que sea, y no depende de ti el riesgo y el peligro que corres. En montaña, pues depende más de ti, de ti misma. Pero el hecho de irte a lo mejor al monte tú sola a entrenar, pues da un poco más de respeto que salir en carretera. Es como que la carretera es más accesible a todo el mundo. Si te pasa algo, pueden venir a por ti rápido. La montaña, pues tienes que conocerla también, tienes que atreverte a investigar y no sé. Sinceramente, no sé por qué es. Me gustaría saberlo, me gustaría analizarlo.
Seguiremos entre todos deshaciendo el nudo gordiano del ciclismo femenino o el misterio del ciclismo femenino, que la verdad es que lo sigue siendo, y es verdad que ha habido distintas iniciativas. Yo, por ejemplo, veo que los organizadores pues también muchas veces hacen un esfuerzo por mostrar fotos y, o sea, para hacer un poco más inclusivo, ¿no? Que no sea todo tío saliendo tal, sino que bueno, es verdad que es un misterio.
Sí, oye, el hecho de darnos visibilidad simplemente, ¿no? Que también hay mujeres.
Sí, sí. Oye, Elena, y ahora, más allá de tus oposiciones, ¿tienes algún reto por ahí en la agenda? ¿Algo pensado que te gustaría hacer en 2025 o incluso en 2026?
Pues mira, el examen teórico lo tendría a finales de julio. Mi intención es coger la furgoneta, irme a Dolomitas con las bicis y hacer por allí investigación un poquito de cicloalpinismo por allí. A ver, de momento ese es mi plan de futuro más cerca. El año que viene no sé cómo, es que como depende un poco también de fechas de exámenes y todo, pues no sé cómo lo, como no quiero hacer planes tampoco para tan largo plazo. Pero sí, el primero que voy a hacer va a ser incluso el mismo día que termine el examen, ya me piro.
Pero de momento dorsales no tienes previstos.
No, de momento no.
O sea, que de momento, si queremos ver tus evoluciones y tus experiencias, a tu cuenta de Instagram, que luego dejamos en la cuenta, lo dejamos en la descripción, o a tu cuenta de TikTok, y ahí veremos a una ciclista haciendo cosas de ciclistas.
Eso es, iré compartiendo aventuras, porque al final es lo que más me gusta. Proyectos en los que, pues eso, descubrir nuevos lugares.
Y también animamos a las mujeres que nos escucháis, pues a seguir a Elena, porque sí que creo, de las pocas cosas que tengo claras, es que siempre cuando hay una mujer haciendo este tipo de cosas, le hay mayor motivación a que otras pues hagan lo mismo, que yo creo que también lo que nos ha faltado, como en el ciclismo urbano, es masa crítica, o sea que bueno, os animo a seguirla para que veáis que bueno, que pues eso, que hay un ciclismo femenino haciendo cosas espectaculares y disfrutando de la bici a todos los niveles y además en todas las categorías, que ya digo que yo, Elena, te profeso admiración por ser ciclista en mayúsculas, ciclista de montaña en mayúsculas, y no yo soy endurero, yo soy XC, no, tú eres ciclista todo, y eso tiene un mérito enorme en todos los aspectos, también incluso en el puramente deportivo, así que Pues fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí, por dejarnos que te robemos, bueno, ya más de media hora y por compartir tu experiencia. Si estáis escuchando el podcast, os dejaremos un enlace en la descripción porque en la web, aparte de subir el audio del podcast, dejaremos unas cuantas fotos para que vean la gente lo que has, bueno, por lo que ha estado haciendo Elena en la Transpir, luego lo que ha podido visualizar para que no solo sea audio, sino que también tengáis esa posibilidad de verlo en imagen. Elena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contar conmigo y dejarme contar un poquito la experiencia de lo que ha sido la Transpir y de todo el recorrido que llevo en bicicleta. Se agradece mucho que abráis también la puerta al ciclismo femenino también, lo que hablábamos. Y eso, que me he sentido muy a gusto.
Me alegro. Si tienes cualquier aventura que quieras pasar a contar por estos micrófonos, como dicen en la radio, pues es tu casa. Nos das un toque cuando quieras y estaremos encantados de volver a hablar contigo. Así que nada, y mucha suerte con tu examen teórico. Pues seguro que no necesitas, creo que te es súper, súper currado.
Bueno.
O sea, tienes que seguir aprendiéndote. Aquí la Comunidad de Madrid, los bomberos tienen que aprender los picos de la montaña.
Sí, sí, y nosotros también. Sí, sí, me vino genial la Transpir, la parte de Cataluña, porque iba estudiando geografía.
¿Tienes que aprenderte los de toda España? O...
No, o sea, me voy a presentar en Cataluña, entonces solamente me tengo que aprender los de Cataluña, que ya son, ¿eh?
Que ya son,
picos,
sí.
Picos, ríos, carreteras, poblaciones. Sí,
bueno,
sí.
Todo el mundo sabe que saberse los picos y las alturas y tal es una cosa utilísima luego a la hora de extinguir un incendio. Siempre se ha hablado de que eso es un tema un poco filtro, ¿no? Para descartar, sí, al que tenga mala memoria, para descartarlo.
Tal cual.
Bueno, Elena, pues mil gracias. Y a todos los que nos escucháis, pues ya sabéis, dejadnos un me gusta, 5 estrellas, comentarios, lo que queráis. Y como insisto, os dejamos en descripción enlaces a las redes sociales. Nos escuchamos en el próximo podcast. Ya sabéis, la semana, tenemos un podcast todas las semanas, que se llama La Semana, para ser muy originales. Vídeos en YouTube y todas las noticias en mtvpro.es y mayormag.com.